El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
abuela Sonia.
Viva Jujuy, viva la lucha de mi jujeño. Vivan los sueños que andan soñando mis compañeros. Mis compañeros, mis jujeñitas. Sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. La, 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 la. Viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeños, griten jujeñas, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad.
Estimada audiencia de Sosteniendo Utopías, bienvenidas sean ustedes a esta emisión correspondiente al jueves 26 de octubre de 2023. Mi nombre es Julio Villarroel y soy uno de los integrantes de Fundación Tariancay, que ideamos, conducimos y producimos este espacio. Y les invitamos a seguirnos en estas dos horas en que estaremos sosteniendo utopías, una propuesta de Fundación Tariancay que se inició en aquel 12 de agosto de 1997, que se emite de manera primaria por internet desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. Pero claro, esa emisión no sería nada sin la tan cálida red de emisoras amigas que nos acompañan reproduciendo este programa en vivo o en diferido, en amplitud o en frecuencia modulada si lo hacen por aire o por internet o en alguna combinación de todas esas maneras posibles, cosa que agradecemos profundamente a las emisoras y sus respectivas audiencias. Como siempre hemos comenzado con la convocatoria de las abuelas de Plaza de Mayo, una convocatoria también a los que hicieron el servicio militar entre el 76 y el 85, y por supuesto, bueno, un tributo a la memoria de la querida Sonia Torres, una luchadora sin descanso durante sus 94 años, tratando de encontrarse con su nieto, cosa que no pudo lograr. Pero bueno, su coherencia, su inclaudicable voluntad de lucha y de búsqueda, sin rencores, con un verdadero sentido de verdad, memoria y justicia, hace que la tengamos en nuestro recuerdo por siempre. Como siempre, también nos acompaña Juan Falú con este reclamo que sigue vigente porque el represor Gerardo Morales en Jujuy aprovecha la situación en cuanto puede para mantener su poderío represor en esa provincia de nuestro norte argentino. Y por supuesto damos las formas de comunicarse con el programa. Las plataformas de WhatsApp o Telegram están disponibles a través del 351-665-4619, lo mismo que el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com y por supuesto las redes sociales de Facebook e Instagram, donde con el nombre del programa Sosteniendo Utopías nos encuentran con todas las novedades que allí vamos colocando semana a semana y a veces con alguna otra cosa que valga la pena comentar. Así que les invitamos a continuar con nosotros sosteniendo utopías, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos toca. Realmente es increíble lo que hace la dirigencia política en nuestro país y que no tiene ninguna punidad, digamos, son absolutamente impunes. Dicen una cosa, denuncian otra, se matan entre ellos verbalmente y después se abrazan, lagrimean con esas lágrimas de cocodrilo que realmente no les cree nadie. Pero bueno, esos de la casta que quieren dejar de serlo son más casta que ninguna otra. Y ahora el electorado argentino se enfrenta a una dualidad que sí, una es peor que la otra. Una es más terrorífica que la otra. Y bueno, cada cual votará según su conciencia y emitirá el voto que considere correcto hacer. Y nosotros continuaremos, como siempre, desde hace más de 26 años, sosteniendo utopías. Sí, quiero, bueno, saludar a los invitados que tenemos porque realmente había armado todo este introito con las cosas que siempre comentamos para poder hacer que se sientan cómodos, que se acomoden verbalmente, estomacalmente, en fin. Así que, Antonio Cascote Granero, Pato Achavar, bienvenido a Sosteniendo Utopías.
Bueno, buenas noches para todos los que nos están escuchando. Vamos con el Pato a tratar de hacer una reseña de cuando éramos jóvenes.
¡Qué memoria, Cascote!
¡Qué memoria que tenemos! Y el folclore nacional era algo diferente a lo que es hoy.
¿De qué año estamos hablando, Antonio?
De la década del 70, que es cuando, al menos yo comencé. Después el Pato, hemos dividido esta clase de historia en dos. Él va a hablar un poquito más de la
década. Yo soy mucho más joven.
Claro, sí, se nota. Claro.
Entonces,
por la barba. Ya.
Sí. Que también a mí me tocó el exilio, así que luego del 77 salí del país durante 10 años. Entonces esa parte...
En el 77.
77, claro. Sí. Después de los milicos, un tiempo después, no les gustaba la música folclórica. Y sí.
En realidad no le gustaban algunos de los que hacían música folclórica.
Sí,
porque
pero
había otros que sí.
Sí, ¿no? Grimoldi Fraga andaba bastante bien.
Andaba muy bien.
En esa época, sí.
El Grimoldi.
Grimoldi, claro. Terminó siendo
decirle a tu casado, suegro que baje la cámara.
Casado con la hija de Lanús.
Así es, sí.
Y mirá lo que son las casualidades. Antes de poner la peña, yo trabajaba en Docta con el...
Ajá.
Con Baravale, era un empresario que tenía todos los festivales del país. Uh-huh. Y la estrella era Rimoldi Fraga.
Rimoldi Fraga. Era un éxito en todos los festivales.
Todos los festivales era. Se había comprado un Peugeot que habían salido hace poquito y le dibujó la bandera argentina en
me acuerdo
el
campo, de eso,
y el techo,
sí.
Todo. Y era increíble a donde llegaba. Y el que comenzaba también con la música de protesta era Horacio Pueblo Guaraní.
Claro.
En esa época todavía no era, pero ya impresionaba en los festivales.
Y así que vos, que sos mucho más joven, Pato, ¿cuál ha sido tu andar en esos años?
Bueno, yo soy de la época de Nicky Nicole, que es de ahora.
De Guns N' Roses.
Andaba gateando, digamos.
No, yo en realidad soy un poco más joven que Cascote, no mucho más. Y la diferencia está que yo también me fui del país en el 78, pero me fui por 2 años, volví en el 80. Uh-huh. Y la peña de Cascote, la peña de Tonos y Toneles, eran los lugares habituales en la época de uno de universitario.
Claro.
Sin embargo, yo a Cascote lo conocí posteriormente. No, yo no fui habitué de la uh-huh. peña de no. él.
Con él nos pasó una cosa con muchos amigos que somos íntimos, que el uno sabía del otro, pero no nos conocíamos.
Ah, mira.
Me pasó con muchísimos que de la época, ¿no? De claro. la década, de ese momento, que sí nos conocíamos. Y después, cuando nos conocíamos, como fue con el caso del Armando Tejada Gómez, como si no hubiésemos conocido de siempre. Con
sí,
el Hamlet Lima.
Pues teníamos gente en común, hechos en común.
Y anécdotas. Ya en ese tiempo, el anecdotario era cuando. Cuando yo lo conozco a Armando, por ejemplo, venía de haber dado una conferencia en la ciudad universitaria y se trajo casi todos los estudiantes.
A la piña.
Y bueno, y me abrazó Cascote, hermano, bueno, Armando, qué lindo, qué sé yo. Y pidió de todo, y al momento que le tocó pagar, me dice Cascote, la barca del dinero ha partido. Digo, ¿cómo? Que la barca del dinero ha partido. Digo, bueno, pero explícame qué me estás diciendo. Que no tenemos un mango para pagarte. Así que todas las empanadas y todos los vinos va a ser como siempre hago en otros lugares, con unos poemas míos. Y desde ese entonces que yo después le decía a él, cuando venía, le digo, Armando, la barca del cancionero ha partido, así que tenés que laburar gratis, cantar y decir poemas.
Se ve que los poetas tenían esa cuestión, porque de Jaime Dávalos se dice que la zamba de los mineros se la quiso pagar al que lo alojaba, ¿no?
Claro, el Cuchi también, con el Cuchi. Bueno, después es otra historia, pero nos tocó ir de la revista Hortensia, una delegación, a Salta.
Ajá. Y resulta perdona, ¿sí? lo contextualicemos, porque él habla de la revista Hortensia.
Ah, en los principios.
No tengo, soy honesto, no tengo claro el perfil de la gente que nos está escuchando, y por ahí gente de otras, por lo que nos ha dicho, otras provincias y eso. La revista Hortensia fue un fenómeno editorial, cultural.
Se conoció en todo el país.
Pero en aquella época, tiene razón.
El nacimiento es bueno para contextualizar.
¿En qué año nació? ¿En
71.
71, claro.
Sí, tiene razón.
Yo me acuerdo de haber comprado el primer número, era una cosa que deslumbraba, ¿no? Porque era algo tan exótico y tan cordobés, además, ¿no?
Sí. Por eso, para mí, perdón, vale la pena eso, porque se entienden más todas estas historias, anecdotarios, cosas simpáticas, sí, y no tanto, que sucedieron con algo tan trascendente como fue eso en su momento.
Sí, mira, lo que pasa es que uno después le parece imposible, a mí me parece imposible tener que explicarlo, pero sí soy consciente de que han pasado generaciones y que hay muchísimos jóvenes que de oído por ahí la tienen, pero tampoco el fenómeno que fue, ¿no es cierto? Porque para la época fue...
Sí, sí, y bueno,
fue la instalación del humor cordobés, sí, a nivel nacional.
Yo tenía un cuñado, mi ex cuñado, digamos, que me pedía por favor en Buenos Aires que le llevara la revista Hortensia, y vos era cómo se reía. Y yo, me llamaba la atención que un porteño que no tenía idea del humor cordobés, para él era una cosa que se volvía loco. Y este, che, tenemos algunos mensajes. Desde Paraná me dice: buenas noches, Julio. Los dueños de Netflix se quejaron porque en Argentina sus niveles de audiencia han bajado drásticamente estos últimos días como consecuencia del patético show político. Da cosita ver a tipejos sin moral hablando de vergüenza ajena. La represión de este Morales, se refiere a Morales de Jujuy, se extendió al feudo de Cava mientras él y Lustó hacían su numerito. Gracias por tu programa que nos eleva el espíritu de tanto fango ególatra. Abrazos desde Paraná, nos dice Maximiliano. Y además dice: abrazo grande para Cascote y el Pato de parte de Pablo Aguiar Cau.
¡Ah, Pablito Aguiar, jujeño!
¡Es jujeño!
Hincha de Altos Hornos de Zapla. hay que ser hincha de Altos Hornos de Zapla.
Ya el ser jujeño...
es difícil.
Sí, no es una tarea fácil. Y a eso súmale, Pablito... elegí algo de Córdoba, no sé, Belgrano puede ser, o acá tengo a mi izquierda el Pato, que no le voy a pedir que comente el partido de los otros días, pero...
Sí, mira, yo no soy del fútbol, pero he escuchado los comentarios de los de Belgrano, daba ganas de cortarse las venas, ¿no?
No, pero Pablito Aguiar, un amigazo, ahí está... Está ahora en el remozado Teatro Comedia.
Estuvimos con él hace unos días cuando Lucio Carnicer presentó su libro sobre Daniel Giraudo.
Claro, y un erudito en música también, ¿eh?
Sí.
Y también va a ser el día de mañana un historietólogo de la música nacional folclórica y de la que le gusta a Carlito Sada también.
Sí, también, sí.
Tenemos los dos palos, tenemos el palo super bitlemaníaco, Carlitos Sada.
Yo tengo grabado un debate que hubo, una discusión muy fuerte, hace muchos años, entre Lucio Carnicer y el Zurdo Martínez. Oh. El Zurdo Martínez, un tipo fundamentalista, ecólogo, digamos, políticamente inquebrantable en sus convicciones... Y la lucha era entre el rock argentino, o el rock nacional, y el folclore del Zurdo Martínez. Fue un debate hermoso porque realmente duró como una hora. Y yo me acuerdo que el operador de radio que estaba atrás del vidrio, el Fabián Zurlo, me manda un cassette que dice Fight of Zurdo and Lucio, el combate. Y realmente lo tengo, lo encontré de casualidad después de muchos años, así ya lo digitalicé y lo tengo ahí porque realmente está muy bien hecho.
Se mantiene hasta nuestros días.
Sí,
en el grupo que estamos nosotros.
Nosotros estamos en este grupo que le estamos hablando a Pablito, también tenemos esa cosa de la música folclórica nacional que yo la llevo en las venas.
Claro.
Y tenemos por otro lado a este chico que estamos diciendo que es un amante, fanático de la música...
De los Beatles y del rock nacional y eso.
Bueno, lo que pasa, mal llamado rock nacional.
Claro, lo que pasa es que en cualquier género tenés buenas cosas y otras que son muy malas, ¿no?
Pero en la música última se ha concentrado mucha mala. Siempre
en eso, tiene una gran responsabilidad los medios de comunicación.
Ah, sí. Pero
porque
yo
si a vos todo, no te muestran lo que
no
hay,
te muestran,
no lo conoces y no te puede gustar. Si no
¿Y
lo
en
conoces?
Dónde no hay responsabilidad de los medios de comunicación?
Acá.
Acá
en este medio, como dice, no tenemos esa responsabilidad.
Hacete cargo.
Yo me hago cargo. Gracias a nuestro hijo, que es rockero de alma, y que de grande nombre, ha cumplido 25 años recién, pero hace unos años descubrió el cuche. Entonces, eso le valió, por ejemplo, hacer un arreglo de una samba del cuche, donde él toca varios instrumentos y hace voces y doble y demás, que le valió una beca del Latin Grammy para estudiar en Berkeley, donde está ahora. Así que realmente, bueno, eso, Libertango, Piazzolla, son las cosas que usó él para insertarse en Boston, en esta universidad que dicen que es la más prestigiosa del mundo, ¿no? Pero bueno, hablando de prestigio, yo quiero compartir con usted algo que a mí me emociona mucho, porque tiene que ver además con amigos, no mío, pero sí de uno de nuestros invitados. Vamos a ver quién es este hombre.
La coplita que yo canto, tan solo yo sé cantar. Me la enseñaron los vientos, Cerro, Valle y Cardonal. En una tarde distante, andando en carnaval, se me hizo apego a esta caja que ya no puedo dejar. Soy greda bien madurada, bien indio no hay de negar. Sangre y greda me cimentan, machigasteño soy machigasta. Me llaman el alojero, coplita fresca de algarrobal. Es el antiguo tiempo de la tierra y el hombre, es de la plena infancia de lo verde y el sol. La uva, como un alto racimo de alegría, dio de beber al grito gigante del cantor. Por eso es que en la copla maternal de La Rioja estalla el vino rojo como una quemazón que va incendio en la sangre cuando el lagaretero pisa la primavera y siembra el corazón. Voy cultivando una copla que ya anda por madurar. La quiero buscar, la voy a cantar, chumaito este carnaval. Morada nace la copla del vino de mi lagar. Qué vida triste la mía, sudando pa' cosechar, teletrabajar, cuidando el parral que yo no he de aprovechar. Otros se toman el vino que yo piso en mi lagar. La copla tiene a la luna como paloma trampeada, para que el hombre la bese con la voz de la vidala. El carnaval de La Rioja, ebrio de amor y de albahaca, lleva una caja de luna con coplas de vino y chaya. Si la luna pide coplas, chayita yo le he de dar, para que alumbre su pena la luna de carnaval. Para que alumbre su pena la luna de carnaval. Vamos para el agua negra, que nada te ha de faltar. Serás mi caja chayera, lunita de carnaval. Serás mi caja chayera, lunita de carnaval. Lunita de carnaval.
Don Prudencio y dos nombres más, Chito Ceballos, trae esta selección de chayas del gran Jesús Oyola, José Jesús Oyola, ¿no? Estamos charlando con Antonio Cascote Granero y Pato Achával. Y bueno, contá esa anécdota de nuevo que contaste recién de Chito en Buenos Aires, fue realmente muy graciosa.
Sí, con el Chito éramos muy amigos y teníamos los dos peñas en Córdoba al mismo tiempo.
Claro.
Y no había ni una pizca de celo, ni de absolutamente
ni de competencia,
para nada.
El problema era ir a verlo al otro.
A tal punto que él tenía mucho más experiencia que yo en todo el mundo folclórico.
Claro.
Y yo había iniciado la peña en Alberdi, pero con una... no por vanagloriarme, pero con un éxito tremendo, a tal punto que después de 2 años cerramos los lunes, porque era de lunes a lunes, todos los días.
Decime una cosa, ¿y cómo fue, de dónde te viene a vos el folclore, hacer una peña?
En realidad tengo un secreto, yo nací en Aguaray, un pueblito de Salta, donde mi primer maestra, Hortensia C. de Quintero se llamaba la señora, nos daba clase de piano y folclore.
Mira.
Y mira lo que descubro a través del tiempo. Cuando yo pongo la peña en Córdoba en el año 71, muchísimos estudiantes del norte, tanto de Salta, de Jujuy, de Catamarca, habían tenido ese mismo programa, es decir, el programa de tener folclore en la escuela. Qué en lindo, la escuela, ¿no? Y venían buscando un lugar para manifestar esa cosa que seguramente que le pasaba lo mismo que pasaba a mí para el 25 de mayo y el 9 de julio, que recitaba o cantaba algo, y eso es lo que venían tratando de hacer, ¿no es cierto? De buscar
y encontrar su lugar.
Encontrar su lugar. Claro. Y claro. Y así es como, bueno, te puedo nombrar muchísimo el Chango Valdés de La Rioja, montones de artistas. El mejor que era Los Carabut, un changuito que se recibió de odontólogo y se fue a Barcelona. Y el más conocido de todos fue Carlitos Roca.
Ah, sí.
Cantautor de la época de todos.
Murió muy joven.
Murió joven. Se fue a Cuba a curar un cáncer y después murió en el sur porque él le gustaba dar clases de poesía, de canto. Uh-huh. Y en la peña creo que eran los más escuchados. Mira, así vos. Cuando se callaban
todos. ¿Y cómo era el trato, digamos, la fase económica de la peña de los que cantaban? ¿Cómo se manejaba eso?
En el caso mío, yo tenía una cosa que ahora... Si estamos tratando de hacer con el Alejandro Mareco una noche de peña de los 70 en el Festival de Cojín, que ya el Festival de Cojín lo pidió, pero Mareco está tratando de hacerlo a través de la Dirección de Cultura o algo de acá de Córdoba, porque quieren que sea, como vienen delegaciones de todas las provincias, quieren que haya también una delegación de Córdoba. Y el tema era, en la época mía, yo arranco como... con una característica que la primer peña que hubo acá en Córdoba, muy redituable y muy así exitosa, se llamó, reciente el nombre, donde estaba el silbador jujeño.
El nombre.
Bueno, no es Tono y Tonele.
No, Tono y Tonele arranca en el 76.
Claro.
Oh, bueno, se me va de la memoria, pero bueno.
El alero,
perfectamente. Y el alero tenía la guitarra de mesa en mesa con un espectáculo central como para que la gente escuche y le deje un dinerito a los cantores que eran profesionales, digamos. Esa era la tónica que yo tenía que en la peña, pues yo... La peña viene a raíz de que, como soy salteño, era muy amigo de Miguel Sarabia, un cantor folclórico que se fue a Buenos Aires y arrancó con todo el modernismo que le puede poner al folclore.
Sí, era una cosa excelente. Yo lo vi cuando tenía 18 años en una peña en Buenos Aires, se llamaba Poncho Verde.
El Poncho Verde.
Y ahí estaba él, estaba con los Cinco del Norte... Y unos que imitaban los chalchaleros, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban. Pero hacían lo mismo de los chalchaleros, pero no...
Sí, él me llevó a Buenos Aires cuando estaba con el Mono Villegas. Sí. Y el tema nace porque cuando él era joven quería ser Elvis Presley. Se vestía como Elvis Presley, como él era medio rubio. Y tenía un apellido que era Sarabia, pero no tenía nada que ver con los Sarabia de cosas. Sí. Su papá trabajaba en el correo.
¿No era de San Luis él? ¿O era salteño?
Él es un salteño que le tocó estar en Salta, porque su papá era jefe de correo. Entonces, cuando lo trasladaban, él nació, tenés razón, nació en San Luis.
Nació en San Luis.
Claro, y después pasó por un montón de lugares. Cuando llegó, quería ser el Luis Presley. Y yo era un personaje que iba al pueblo y estudiaba en Córdoba. Así que cuando iba, qué sé yo, todos me preguntaban cómo era la ciudad, todo como en...
¿Y qué estudiabas vos?
Abogacía.
¿Te recibiste?
No.
Qué bien.
Como corresponde.
Como corresponde.
Y justamente cuando...
Pero requiere menudo servicio de colegas.
Siempre.
Lamentablemente.
Lamentablemente me hubiera ahorrado muy buenos mangos si me hubiera recibido.
Cascote, perdón, yo sí. Porque por la audiencia, estaba por contar, arrancamos con esto, con la anécdota que le pediste que cuente del Chito Ceballos. ¿Qué pasaba cuando iba el Chito Ceballos a Buenos Aires? Esa era la anécdota que íbamos.
No, no, el Chito Ceballos era de Buenos Aires, era amigo de la Mercedes Sosa.
Ah, claro, no contó la anécdota que había contado fuera del micrófono, cuando te llamó por teléfono.
Entonces, él tenía un especial apego con la Mercedes Sosa, pero Mercedes Sosa siempre fue muy profesional. Claro. No era ya en ese momento de cantar en las peñas. Si bien estaba con su marido, que era mendocino, que era poeta, y
Matus,
era
¿no?
Matus, sí, que era amigo de Armando también. Claro. Y ya había empezado su carrera, después que subió a Cosquín, le cambió la vida a Mercedes. Pero como era amiga de Chito, nosotros con el Chito todas las noches decíamos, che, hablábamos hasta de plata, cuánta guita ganábamos, qué sé yo, y la íbamos ahorrando, cosa que no sabíamos porque en ese tiempo también había mucha inflación. Y y nos hicimos el propósito de que Mercedes Sosa cantara en el Córdoba Sport,
sí.
Que era un lugar para los más jóvenes, que ahora es una playa de estacionamiento.
Sí, tal cual. Frente a la sinagoga, justo.
Claro, frente a la sinagoga, y la Peña del Chito, la primera, quedaba al lado,
sí.
De la...
Tenía como un piso más alto que la vereda, me parece. Pero sí, yo recuerdo mirar desde afuera y ver, digamos, a esta altura el piso y ellos cantando arriba, ¿no?
Sí. Sí, sí, era.
Con un balcón, había algo así en el.
Desde afuera, era una casa vieja.
Claro,
era
sí.
Del negro Yankelevich, era del papá de la. ¿Cómo se llama esta chica que es periodista? También Yankelevich, ya me voy a acabar.
Bueno, vamos a escuchar una musiquita como para que descanse en el garguero, a ver si este cantor estuvo en la peña tuya alguna vez, o qué podés contarnos de él.
Rondaba la fuente la blanca paloma, que perdió su rumbo por un temporal. ¿Quién sabe de dónde vendría en su vuelo? Un niño le daba su miga de pan. Eran dos amigos, dos buenos amigos. Blanca la paloma, blanco el delantal. Y al final tuvieron el mismo destino. Y juntos, muy juntos, como dos amigos, emprendieron vuelo a la eternidad. Guardapolvo blanco, travieso chiquillo, iba el estudiante por la gran ciudad. Una encrucijada apagó tu vida, como aquella herida y dulce torca. Cayeron tus libros como mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido como un blanco lirio, que una mano amiga lo dejó al pasar. Hoy está dormido como un blanco lirio, que una mano amiga lo dejó al pasar. Son los estudiantes, las mansas palomas, mensaje de ciencia que el cielo nos da. Si vas por el bosque, cazador furtivo, no caces paloma, que es siglo de paz. Si vas por el bosque, cazador furtivo, no caces paloma, que es siglo de paz. Cayeron tus libros como mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido como un blanco lirio, que una mano amiga lo dejó al pasar. Si vas por el bosque, cazador furtivo, no caces paloma, que es signo de paz, que es signo de paz.
Ese era el Chango Rodríguez haciendo esta marea del estudiante que dedicara a Santiago Papillón cuando en una de las tantas represiones que se sufrieron en Córdoba, lo mató, supongo que la policía, nunca se supo. Pero bueno, estamos charlando con Pato Achával y Antonio Cascote Granero y recordando anécdotas que fuera de micrófono, lamentablemente hay que repetirlas.
Bueno, no, agarro de nuevo la manija con el tema del Chito que estaba... A él le gustaba, era riojano y como toda gente del interior, estaba deslumbrado con Buenos Aires. Al Negro Álvarez le pasa lo mismo. Agarramos una vez, con Chito íbamos a Buenos Aires en tren y ya íbamos durmiendo porque llegaba la mañana y el Chito despierto por la ventana mirando mira cómo cambian las casas, mira ahora hay más casas, y mira la gente cómo vive a un costado, así, mira a todos esos villeros que son de la, del interior.
Sí, sí.
Y iba a Buenos Aires y de ahí me habla, yo tenía un teléfono fijo, me habla por teléfono y me dice: Cascote, te quiero dar una sorpresa. ¿A qué no sabe quién te habla? Era muy riojano para...
Qué hermoso.
No había perdido nunca su tonada.
Pato, vos sos actor.
Bueno.
Muy bueno.
Bueno.
Pero además de actor, has tenido... Bueno, yo recuerdo haberte visto como animador en Telemanía, allá lejos, cuando apenas tenías 13 años.
Se puede decir que he intentado todas las cosas para no tener que trabajar. Así que,
sin resultado.
No, me ha salido muy bien.
El Pato realmente es un personaje de Córdoba, de la época. Es decir, yo hasta el día de hoy, porque nos pasa que con el tiempo uno va perdiendo la fisonomía, y él está igual. Así que donde vamos lo reconocen, eso es una cosa...
Pero, bueno, yo te conocí a vos en un almuerzo compartido con amigos comunes hace como 20 años o algo así, y siempre nos quedamos con mi mujer de retomar ese contacto, porque bueno, era gente que nos caía simpática, claro, hasta que lo conoces, viste, después ya...
Ahora ya no me quieren invitar más. No, yo estaba por ponderar las lentejas, ahora me voy a guardar el comentario.
Te lo comiste a todo, ¿eh?
Hay más, ¿eh? Otro platito.
Diría poco, pero rico. Sí.
Poco, pero hay más. Yo serví poquito para que no se tragante nada más. Después de eso, yo no supe qué hacía, pero sí sabía que había sido representante de artistas.
Sí, incursiones. Cuando me di cuenta que la gente no iba a verme a mí al teatro...
Buscaste a uno que fueran a ver.
Dije, claro, sí. Si esta gente se ha puesto tan detallista, bueno...
Tampoco tolerante.
Y aprendí un poco cosas de producción y eso, y tuve la suerte de que algunos artistas confiaran en lo que yo podía hacer, y acompañé a gente, y la verdad me fue una experiencia muy linda. Es distinto estar en el escenario. Ahora disfruto mucho. Hace un par de años ya estoy en la Fundación Desafiarte, integrando el elenco como actor invitado.
Ahí quería llegar.
Y con eso, digamos, despunto el vicio de la actuación.
Comenta un poquito qué es Desafiarte.
Desafiarte es una fundación que atiende fundamentalmente la problemática, o que se ocupa de la inclusión de las personas con discapacidad. Uh-huh. En un montón de áreas, y dentro de todas las áreas que tienen, han logrado hace más de 15 años ya tener un elenco estable de teatro. Uh-huh. Con personas con discapacidad, a la cual se suma periódicamente gente invitada para colaborar en distintos proyectos. A mí hace 4 años me convocaron por primera vez, después, bueno, en la pandemia hubo un parate, y he tenido la suerte de trabajar en 3 obras ya, y la verdad que es una experiencia muy linda.
Una cosa muy solidaria, igual.
Sí, sí.
No, y fundamentalmente descubrir...
Se aprende mucho, ¿no?
El otro día sí, estuvimos haciendo una función en Justiniano Pose, de la última obra, que entre Hormigas y Cigarras, y como siempre, en estas cosas siempre hay como cosas que suenan titánicas y tendrían que ser no titánicas, claro. Tendrían que ser lo habitual,
normal.
Pero cuando uno ve el esfuerzo que hace esa gente, lo destaca. Y me sorprendió mucho, uno de los organizadores dijo algo que me pareció muy muy bonito, que él había sentido que en la obra, él había, digamos, visto la obra, le había gustado, lo había conmovido, lo había divertido, se había divertido de los errores, de las cosas. La presentábamos en un lugar que no es el Teatro Real, donde uno tiene todas las cosas. Era un centro de jubilados en Justiniano Pose, con un escenario armado en tarima. Y bueno, suceden todas las cosas. Pero me planteó una cosa que me pareció muy interesante. Dijo, con la persona con discapacidad no hay que preguntarse o fijarse en qué es lo que no hacen.
Sino lo que hacen.
Sino lo que hacen. O sea, no lo que no pueden hacer, sino lo que pueden hacer. Claro. Y la verdad es que lo que pueden hacer es maravilloso. Si lo tomás como eso, claro, es fantástico. Bueno, eso es...
¿Ya no estás representando artistas?
No. Me bajé del sistema.
¿Y a quiénes, así que a vos te haya impactado o que te haya gustado representar, podrías comentar?
El fenómeno más grande que yo pude vivirlo de adentro, si bien no participé de todo el proceso, ha sido Piñón Fijo. Claro. Piñón Fijo para mí es un fenómeno. No hablo ya solamente del fenómeno de lo que fue en cuanto a popularidad,
sino como artista.
Para mí fue la participar de la consagración de una persona que merece ser tenida en cuenta, que no es una moda, sino que su propuesta artística tiene un valor, su mensaje, donde todo cierra. Todo cierra con lo que uno pretende. Después he conocido y he hecho y he organizado cosas por cuestiones meramente comerciales, donde uno ahí deja de lado gusto,
trabajo.
Intencionalidad, es un trabajo, pero no, lo de Piñón es...
Es un tipo muy talentoso, sí, además. Sí, claro.
Es una cosa increíble, para mí fue lo mejor.
Yo anuncié este programa diciendo que la música iba a estar a cargo de tres músicos, cuyos nombres todos empiezan con CH, ¿no? Así que vamos a escuchar el tercero, que todavía no hemos escuchado, y después vamos a hablar de él porque también ha tenido su peña. Y sí, este hombre era Horacio Chacha Fernández, hombre de Jovita, creo que era, ¿no?
Sí, son de un pueblo de...
Y él me contaba que solían salir en un rastrojero o en una camioneta, él con el acordeón tocando por el pueblo, gran pianista. Yo no sé si ha tenido estudios académicos, pero era un musicazo de aquello,
sí,
¿no?
Sí, Jovita era muy conocido porque muchos años... tuve una profesora, ajá, Chacha. Yo he sido de él muy amigo, pero muy, muy amigo de su hermano, el Toto.
Lo conocí el Toto.
El Toto es un personaje de la noche.
¿Ah, sí?
Sí. Él tocaba el piano y el Toto recitaba.
Ah, mirá. Sí, yo lo conocí fugazmente en una cena que me invitaron a mí, ahí en el restaurante este del francés, que está ahí en la
calle Buenos Aires.
No, en la Independencia.
Independencia, apenas pasamos Montevideo.
Ahí nos juntamos con el Toto todos los sábados a mediodía, claro, con otros amigos, así se llama la Peña de la Libertad.
Cascote, perdón, esto me meto yo. Cascote es muy amigo del Negro Álvarez,
sí,
que también es un personaje, digamos, de aquella época que aún hoy sigue en vigencia, pero tiene anécdotas maravillosas de esa época, que eran una embajada, ellos formó parte de la embajada cultural de la revista Hortensia.
Sí,
lo primero que se hizo en Hortensia en forma artística, fuera de lo gráfico, lo hicimos con el Negro, una idea que se llamó Hortensia Oral. Y le gustó al gringo, al director de la revista. Y entonces llevábamos artistas de Córdoba, y iba el Cris, el Fontana Rosa, el Marino, Martino, haciendo caricaturas y dibujos. Era una cosa, una cosa muy amena, y de repente nos encontramos con este boom que era
un éxito.
Era un éxito tremendo,
claro.
Y no alcanzaban los lugares, nunca habíamos visto nosotros, ni yo había visto en la peña, digamos, salvando la distancia, ¿no es cierto?, que gente no pudiera entrar. Pero acá eran cantidades de gente del pueblo que bueno, entonces lo que hacíamos nosotros era matiné selecta y noche. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, yo matiné familiar y noche era para mí, porque yo sabía.
La selecta era a las 7 de la tarde, claro. Y entonces arrancamos,
era una locura.
Y además los artistas que iban, entre esos era el Negro con José Romero en ese tiempo, que eran del dúo argentino, después fue con el Lalo Sosa, y después había uno que vos lo debes conocer, el Vivo Manzi, que era Manzi con el bandoneón.
Ese lo conocí yo en la
casa de Castro Barro.
De
Santiaguito.
De Santiago, sí. La Peña de Santiago.
La Peña de Santiago.
Ahí lo conocí el Sapo Cativa, que me impresionaba ese tipo como un poeta exquisito, ¿no?
Sí, era también así. Mirá, el hermano de Chacha tenía una característica del Sapo, que era un gran recitador. Pero además el Toto recitaba sus cosas.
Ajá,
muy lindo. Qué lindo. Sapo lo recitaba mucho a Armando y a James.
Contanos, Cascote. Contanos, Cascote, ¿cómo fue la historia del Pipo Viale en Bolivia y ustedes?
Sí, era el año 76, habíamos terminado la temporada de Carlos Paz y no nos había ido muy, 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 muy bien. Entonces estábamos viendo, se decía que en Bolivia estaba, que Bolivia en ese momento estaba bien. Y esas cosas de
que a uno se le ocurre.
Que nosotros, claro, que nosotros.
vamos a ver qué pasa.
Digo, Negro, vamos a Bolivia, y nos fuimos con el hermano de él. Y como estábamos en Hortensia, vendíamos un montón.
Perdón, el hermano de Álvarez.
De Álvarez, sí.
¿El que es tenor, cantante?
No, el papá de ese chico.
Ese sobrino.
Es sobrino.
Pero el padre, Raúl Álvarez, que iba con nosotros. Y nos tocó irnos, porque nosotros llevábamos todo lo que... En la Hortensia nosotros escribimos miscelánea y esas cosas, pero de dónde sacábamos el dinero era de la publicidad.
Claro.
Entonces muchos lugares nos pagaban con...
Canje, más que nada.
Claro. Se nos llenaban las valijas. Y el Aldo Cuel estudiaba en la Escuela de Arte. Entonces él llevaba las valijas para que las chicas eligieran. Y lo que quedaba un día dijo, bueno, Negro, bueno, nos agarramos y nos fuimos a Bolivia. Y justo llegamos a Camiri el 24 de marzo del 76. Y ahí fuimos a parar. Después no nos dejaban salir del pueblo, así que estuvimos ahí.
Tenemos comunicaciones al 351-665-4619. Hola, manga de aventureros, sostiene utopías. La última vez que estuve en contacto con Cascote fue en uno de sus tantos intentos allá en los 90 en Carlos Paz. En ese momento formaba parte de El Son Jurásico, con el Tito Clark, Marco Sánchez, Marquito Sánchez, Reinaldo Farías, Laura Tellar, Julia y Gustavo Pichiruco. Actuamos una noche en esa aventura cascotense. Abrazazos para todos ahí, Toti Ferrero.
Oh, mira vos, mira de los tiempos que me llama.
Sí. Así que, bueno, les cuento una cosa. Estamos llegando al final de la primera hora del programa y siempre tratamos de traer una canción de cuna en este momento. Así que yo he elegido una que tiene mucho que ver con lo que estás contando vos, con nuestras historias setentistas y sobre todo con el vino, porque el Cuchi Leguizamón hizo esta canción de cuna para el vino y la canta el Chacho Chenique.
Yeah, bonito.
Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Radio Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que se suman a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo desde Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, lunes a las 14.